En Más que Números, con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi.
Bueno, hablamos del litio, ¿no?
Sí, hablamos del litio con un tremendo invitado. Está con nosotros Juan Carlos Llobet, exministro y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, para hablar sobre litio e hidrógeno verde. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días.
Hola.
Hola, Cata. Hola, Patricio. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación.
Bien, muchas gracias a ti por acompañarnos, Juan Carlos. Oye, tenemos hartos temas que nos gustaría conversar contigo, pero querría partir preguntándote por la oportunidad que tenemos en el litio. El litio, el precio del litio está en el cielo, se ha multiplicado como por 5 este año. Y quería preguntarte, ¿qué tan grande es la ventana de tiempo que tiene Chile para aprovechar este super ciclo, este super precio del litio?
Sí, bueno, quizás lo primero, recordar que el litio es la oportunidad que tenemos gigantesca, porque el litio es esencial en las baterías, ¿no es cierto? Y las baterías se ocupan en los artículos electrónicos, pero cada día más en los autos eléctricos. Esa va a ser la fuente más importante de aumento de demanda de litio, va a ser los autos eléctricos. Entonces, en la medida que avanzamos en la transición energética para bajar las emisiones y nos bajamos de autos de combustión interna a autos eléctricos, cosa que está pasando con mucha fuerza en otros países del mundo, en Chile más lento, ¿no? Pero la demanda de litio va a explotar. Las estimaciones de distintas fuentes, pero más o menos hay consenso en que de aquí al 2030 la demanda podría multiplicarse por 40 veces. Son órdenes de magnitud, digamos, de crecimiento. El mercado de litio depende del precio, pero el mercado de litio en régimen en los últimos años, para que tengamos un orden de magnitud, era como 50 veces más chico que el mercado global de cobre. ¿Ya? Digo eso porque de repente la sensación es que el litio va a ser una cosa como que puede transformar el país, es una gran oportunidad, pero todavía es muchísimo más pequeño que el cobre. El litio nosotros tuvimos, en términos de participación de mercado global, fuimos líderes en 2016, el último número que yo tengo en la cabeza está casi 40%, 37% de participación global de mercado. Hoy día estamos más o menos en 30, y vamos camino al 17 de aquí al fin de la década, porque básicamente nos ha costado desarrollar nuevos proyectos, y puedo hablar de eso después. Y Australia pasó a ser el productor más grande de lejos, ¿ya? Y en términos de plazo es difícil saber, hay mucha gente que está trabajando en sustitutos del litio. En China anunciaron hace poco baterías que no ocupan litio, pero la verdad que hay, aunque hay soluciones alternativas, no son tan eficientes y no funcionan tan bien como el litio. Pero hay mucha gente buscando sustitutos, eso es un riesgo, y lo otro es que el desarrollo de los proyectos de litio toma mucho tiempo. Entonces, incluso aunque partiéramos hoy día con nuevos proyectos, se van a demorar muchos años en dar fruto. Entonces, la verdad...
Eso, ¿cuánto? ¿Muchos años? O sea, ¿nos estamos perdiendo la oportunidad? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Un año? ¿Cinco años?
No, yo creo que estamos atrasados ya. Nosotros en el gobierno anterior intentamos hacer una licitación para invitar a nuevos actores a invertir en la industria, y la verdad es que recibimos una oposición gigantesca en su momento. El gobierno ha dado algunas señales ahora de que quiere avanzar de nuevo por ese camino, ¿no es cierto? De que invitar privados parece ser ahora sí una buena idea, cosa que yo celebro, entre paréntesis, ¿no? Pero hemos perdido dos años en eso, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, nosotros en el mercado de cobre tenemos casi entre el 27%, más o menos 27-30%. El litio estamos en 30, digamos, pero vamos hacia abajo. Y en el cobre tenemos decenas de compañías operando. Tenemos compañía pública, que es Codelco. Tenemos compañías privadas, tenemos compañías grandes, medianas, chicas, tenemos compañías chilenas y extranjeras. Es un ecosistema, digamos, muy diverso. En litio tenemos dos compañías, son las mismas que han estado operando en litio hace 25 años y hemos sido incapaces como país de incorporar nuevas compañías y desarrollar nuevos proyectos. Y los australianos, digamos, y otras jurisdicciones siguen desarrollando proyectos. Cuando uno mira el portafolio de proyectos que están en desarrollo en el mundo, hay proyectos en Argentina, en Brasil, en China, en Australia, desde luego, pero casi no hay proyectos en Chile. Entonces, si no nos desaparramos ese nudo, digamos, luego, vamos a seguir perdiendo participación de mercado y se nos va a pasar la oportunidad, digamos así, por el lado. A pesar, para ser justo, de que los contratos de arriendo que tiene Corfo con estas dos compañías en la Salar de la Cama permitieron que el año pasado los royalties, digamos, los impuestos que pagan esas compañías por explotar ese recurso, generaran más ingresos para el Estado, sí, que Codelco. Sí, o sea, algo estamos aprovechando, pero podría ser mucho más.
Ahora, la política nacional que tenemos respecto del litio, en la cual usted participó, ¿no es cierto?, en la administración anterior, ¿se ha mantenido? ¿Es la misma línea la que se está siguiendo en este gobierno en ese sentido?
Nosotros, Cata, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que en litio tenemos menos consenso político de qué es lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos en cobre, ¿no?
¿Y por qué?
Porque yo creo que hay distintas razones, no tenemos tiempo para repasarlas todas, pero yo creo, primero, la regulación del litio es extremadamente compleja. El litio tiene un estatus legal distinto que se implementó en el año 79 durante la dictadura, digamos, la Junta creyó que el litio iba a ser estratégico, se le dio un carácter de protección que hace muy difícil todo el tema regulatorio. Segundo, yo creo que todo el escándalo de platas políticas que tuvo en su momento SQM, que es el productor más grande, ¿no es cierto?, de litio, hace que cualquier interacción del Estado, que es el dueño de las preferencias, digamos, con SQM siempre se mire con mucha suspicacia, ¿no es cierto?, con mucho resquemor. Y es difícil a veces para el sistema político separar lo que fueron algunas medidas, digamos, de financiamiento ilegal de la política o de prácticas, digamos, reñidas con la ética en su momento, de una compañía particular o de algunas personas en un momento específico. Que está bien que las critiquemos, digamos, que la justicia haga lo que tenga que hacer, separar eso de cuál es la interacción, digamos, de negocio, de inversión, de desarrollo del país que debiera hacer el Estado en su interacción con SQM, ¿no es cierto? Y esas cosas se nos mezclan, entonces cada vez que hablamos de SQM y de litio, la conversación política se crispa. Entonces, es una combinación de cosas que los impactos ambientales del litio en la explotación, si no se hace bien, también generan dudas. Entonces, hay una combinación de factores que complejizan la discusión. Y la verdad es que nos ha costado sentarnos alrededor de una mesa a lograr un acuerdo. Cada vez que hemos intentado hacer algo, hemos terminado una polémica, esa es la verdad.
Juan Carlos, ¿tú tienes capacidad el Estado de crear una empresa nacional de litio que sea capaz de explotar, el litio? Porque esto está lejos de ser un commodity, o sea, acá hay mucha tecnología, mucho conocimiento de las sales y de los procesos químicos para poder producir el grado de batería que necesitan el mercado internacional. ¿Cómo lo ves?
No, el Estado no tiene ninguna capacidad de producir litio, esa es la verdad. En los plazos en los que necesitamos, digamos así, no quiero ser tan tajante, a lo mejor en plazos mucho más largos uno podría pensar que esas capacidades se podrían desarrollar. El Estado aquí se requieren esfuerzos operacionales, ingenieriles, de aprobación de proyectos, comerciales, de abrir mercados afuera. El Estado no tiene esa capacidad. No la tiene desde luego el Estado central. Y las compañías que podrían embarcarse en algo así, que son básicamente Codelco y eventualmente la ANAMI, tampoco tienen esa capacidad. La ANAMI no la tiene por distintas razones. Yo como ministro de Minería fui presidente del director de la ANAMI, la conozco bien, la ANAMI no tiene esa capacidad. Y Codelco, que podría ser porque es más grande, tiene más espaldas, tiene ingenieros, tiene infraestructura, etcétera, tiene una expertise muy fuerte en cobre y en molibdeno y en otros derivados, pero no tiene expertise en litio, y son negocios distintos. Entonces yo creo que sería un error pretender que el Estado crear una empresa nacional del litio si esa empresa nacional del litio pretende ser la que produce, la que tiene las plantas, los camiones, ¿no es cierto?, los clientes afuera. Ahora, alguien podría pensar, yo no estoy seguro que sea el mejor esquema, pero a mí me parece que es plausible explorar un camino que uno crea una empresa nacional del litio, pero no como una empresa operativa, sino que como un vehículo legal de inversión, a través del cual el Estado invita a privados a desarrollar proyectos, les cobra un royalty muy alto, digamos, que capture el valor para el Estado, pero que no es una empresa operativa, sino que es una empresa legal, un vehículo legal, que entrega concesiones, captura esos ingresos, y eso lo puede invertir en algunas cosas para desarrollar la propia industria, innovación tecnológica. Pero empresa operativa, yo creo que tomar ese camino sería un tremendo error, y lo único que haríamos sería seguir perdiendo camino en la carrera con otros países.
Perfecto. Juan Carlos Llobet, hablemos de hidrógeno verde, del plan que tiene el gobierno precisamente a partir de este año y el 2030, que busca como establecer una hoja de ruta para impulsar esta industria. ¿Cómo evalúa usted que lo ha hecho el ministro Pardo, que, dicho sea de paso, es uno de los peores evaluados dentro del gabinete?
Yo creo que lo ha hecho bien el ministro Pardo. En el tema del hidrógeno, al menos, es un área en la que, a diferencia en el litio, sí tenemos un consenso muy amplio de lo que queremos hacer. Nosotros, cuando lanzamos la Estrategia Nacional de Hidrógeno en el año 2020, desde el gobierno, hicimos un esfuerzo deliberado por convocar actores del gobierno y de la oposición, de la sociedad civil, del mundo académico, de las empresas, etc. Y esa Estrategia Nacional de Hidrógeno, que tiene una visión de largo plazo, este gobierno le ha dado continuidad. Desde el Ministerio de Energía, que tiene un rol de liderazgo, pero también desde la Corfo, que tiene un rol muy importante también. Y yo creo que eso es una buena cosa, porque estas industrias toman tiempo en desarrollarse. Entonces, si cada 4 años cambiamos el plan, esa cosa nunca da fruto. Las cosas buenas y duraderas toman tiempo, ¿no es cierto?, como todo en la vida. Y eso requiere sostener los esfuerzos en el largo plazo. Entonces, por eso los acuerdos políticos son tan importantes. Y yo creo que en materia de hidrógeno, este gobierno incorporando los ajustes, los énfasis, digamos, los matices que es natural que un gobierno de otro símbolo político tenga, le ha dado continuidad a la estructura general de la política. Y eso yo creo que es una buena señal, y es una buena señal también para los inversionistas, que necesitamos que muchos inversionistas apuesten por Chile y rentabilicen esa inversión en el largo plazo, y eso requiere estabilidad de las reglas del juego, y por lo tanto esos acuerdos son importantes. Entonces mi evaluación general es positiva. Yo creo que aquí, a diferencia del litio, por ejemplo, tenemos un acuerdo hacia dónde queremos ir, y eso es importante.
Ahora, respecto de las certezas, también es una de las inquietudes permanentes que plantean los empresarios, ¿no? En este sentido, eventualmente las reglas del juego, claro, hoy día están claras, pero eventualmente podrían haber cambios en ese sentido. ¿Hay inquietudes, preguntas que se hagan respecto de este sector en particular?
Sí, nosotros vimos una cosa que yo creo que el gobierno no hizo bien, digamos, en materia de hidrógeno. Es un proyecto muy importante en Magallanes. Uno del proyecto que está más avanzado, que ya está funcionando su piloto, es un proyecto que básicamente ocupa el viento de la Patagonia para producir hidrógeno y ponerse un combustible
sintético. ¿Este es el de Porsche?
¿Perdón?
¿El de Porsche, de hidrógeno verde?
Claro, ese proyecto que hay una compañía chilena, pero está en él, está Siemens, está. Sí. Pero, y Porsche es uno de los inversionistas de los que compran ese combustible. Pero ese proyecto, en su etapa de evaluación ambiental para su fase 1, que es una etapa ya más grande, no el piloto, la verdad que las exigencias que hizo el Estado fueron más allá de lo que establecía la regulación, y la compañía, razonablemente en mi juicio, dijo, ¿saben qué? Con estas reglas, digamos, que son imposibles de predecir, nosotros preferimos retirar el proyecto, y cuando tengamos un rayado en cancha claro, lo vamos a volver a ingresar. Yo creo que eso fue efectivamente un error. Ahora, el desafío de obtener permisos ambientales, de tener buenas relaciones con las comunidades locales, de minimizar el impacto en los ecosistemas, es un desafío de la industria del hidrógeno, en Magallanes, en el norte, pero es un desafío de todas las industrias productivas en Chile, y es un desafío de la industria en todas partes del mundo, para ser justo. O sea, yo sigo la discusión de energía de otros países, y en Estados Unidos acaban de aprobar una línea de transmisión que lleva electricidad desde el sur de Canadá a Nueva York, y se demoraron 10 o 12 años en obtener esa aprobación. Entonces, no es un problema solo de Chile. Y yo creo que eso tiene que ver, a veces, con la capacidad del Estado de hacer bien esos procesos. Pero también con una cosa más política, si ustedes quieren, que tiene que ver con la percepción de muchas personas, percepción errada, a mi juicio, de que habría como una colisión entre dar permisos ambientales o denegarlos rápidamente y cuidar el medio ambiente. Yo he visto, en mi experiencia, yo he trabajado en 5 ministerios, o sea, conozco el aparato estatal bastante bien y he visto muchas industrias. Y a mí me tocaban muchos proyectos que se demoran 10 o 12 años en obtener sus permisos, y son malos proyectos y van a generar daño al medio ambiente. Y otros proyectos están bien concebidos, que se tramitan rápidamente, obtienen su autorización rápido, y están muy bien concebidos y no van a tener impacto ambiental. Entonces, la idea de que hacer las cosas lento o poner muchas trabas es sinónimo de cuidar el medio ambiente es un error. Lo que tenemos que hacer en el sistema ambiental es dar un no rápido, si está mal el proyecto, y ojalá un sí rápido también, y permanente y decisivo, digamos, que no cambie en el tiempo, si los proyectos están bien conseguidos. Y mientras no
tengamos
eso, va a ser difícil que estas industrias se desarrollen en la velocidad que necesitamos.
Claro. Juan Carlos Llobet, exministro y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Quería preguntarte por otro tipo de infraestructura que va a ser necesario o que es necesario para desarrollar y eventualmente exportar el hidrógeno verde. Estoy pensando, por ejemplo, en puertos. Yo no sé si tenemos puertos en Magallanes, en Punta Arenas. No sé si tenemos los barcos. Entiendo que para exportar este hidrógeno verde se necesita tenerlo como a menos 200 grados, no sé, un muy frío. ¿Tenemos esas condiciones o qué nos falta?
Sí, en la Estrategia Nacional de Hidrógeno lo que nosotros dijimos, y en este consenso en todo el mundo, es que el hidrógeno no se va a exportar como hidrógeno, por lo menos por una década más, porque como tú dices, Patricio, tiene un problema de densidad energética, o sea, un litro o un metro cúbico de hidrógeno tiene muy poca energía, ¿ya? Es muy liviano, pero tiene un problema de densidad energética en volumen. Eso significa que hay que comprimirlo, enfriarlo, eso es muy difícil de hacer. Técnicamente, el resumen es que no se puede exportar hidrógeno hoy día por barco. ¿Ya? Entonces lo que vamos a exportar, y así está establecido la estrategia, esto no es una novedad, es que vamos a exportar o amoníaco, que es hidrógeno más nitrógeno, que está en el aire, y que se ha transportado, almacenado, digamos, en todas partes del mundo por muchos años, o algún tipo de combustible sintético como el que están produciendo en Magallanes. Y esos son dos combustibles derivados del hidrógeno que son fáciles de mover, ¿ya? La logística está resuelta, no hay problema técnico. Lo que sí tenemos que hacer es construir los puertos para poder hacer eso. En Magallanes nosotros, y en el norte también, en Mejillones, que probablemente es la mejor bahía del norte, nosotros hicimos algunos estudios desde el gobierno. En Magallanes hay varias bahías donde eso se podría hacer. Yo diría que el principal desafío de Magallanes es cómo van a desarrollarse, si nos va bien, varios proyectos de hidrógeno. El ideal es que no haya un puerto para cada proyecto, sino que cómo el Estado juega un rol de coordinación para que ojalá haya uno o dos puertos de gran escala a través de los cuales los distintos proyectos puedan exportar sus productos, porque eso minimiza el impacto ambiental, minimiza el impacto en las comunidades, acelera los plazos y eventualmente hace más eficiente la cadena logística, porque la escala muchas veces tiene beneficio en costo. Entonces, hay factibilidad, hay bahías, en AP, entre paréntesis, tiene infraestructura en Magallanes que se puede reconvertir o usar para esta industria. Pero hay que hacer el trabajo. A veces el trabajo se inició, pero las condiciones están, pero hay trabajo que hacer.
Bien, Juan Carlos Llobet, exministro, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, que le vaya muy bien. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Buen día. Un abrazo. Chao,
Carlos. Mucho éxito. Chao. Gracias. Son las 9 de la mañana con 58 minutos, Pato.
Oye, Cata, te cuento que el IPSA acá sigue en torno al cero. La TAM está subiendo 4% después de...